Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Andrea Salazar.
¿Cómo les va? Muy buenos días.
Andrea te saluda y también estamos aquí con mi compañera Ana Romeo en esta mañana. Bueno, recordar en principio, Miriam, si te parece, ¿cuál es la función que cumple la Defensoría del Público?
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su función es promover y defender el derecho a la comunicación de las audiencias. Es un organismo autónomo que depende funcionalmente del Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene una función que no tiene ninguna potestad sancionatoria. Es decir, en la Defensoría lo que promovemos es el diálogo entre las partes, el acercamiento de posiciones, las reparaciones. Recibimos, como bien dijiste, reclamos de las audiencias. En este caso, referidos al tratamiento de las comunidades mapuches en ocasión de estos episodios que se dieron, que se vienen dando desde hace meses y desde hace años, yo diría, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando recibimos un reclamo es analizar la pieza que es objeto del reclamo, la pieza audiovisual. Se hace un análisis de la pieza en su totalidad, es decir, no un recorte, para poder interiorizarnos de que en qué contexto fue dicho o emitido lo que se dijo o se emitió, y después hay un análisis por parte de los abogados y abogadas que analizan si se vulneró algún derecho, alguna ley, alguna convención internacional. Se confecciona una nota y se le hace llegar a los medios de comunicación. Nosotros veníamos recibiendo reclamos desde hace meses, previo al asesinato y al atentado contra la vida de los integrantes de la comunidad mapuche en Treu, y la verdad es que en un contexto en el que también se había dado una muerte, la de Rafael Nahuel, en otra comunidad, decidimos, y bueno, la de Santiago Maldonado, en el marco del conflicto, decidimos viajar justamente para hablar con quienes estaban a cargo de estos medios de comunicación y para acercarnos también a las comunidades. Ya habíamos tenido contacto con los y las denunciantes, entre ellos una asociación de abogados y abogadas. También habíamos recibido un reclamo muy potente encabezado por la firma nada menos que de Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera, una larguísima lista de organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, somos un organismo federal, y consideramos que teníamos que visitar la región, tanto Bolsón como Bariloche, para evaluar la situación y las posibles vías de solución en el terreno.
Las denuncias son dos, Miriam, ¿sobre qué medios de comunicación y si, bueno, son medios de San Carlos de Bariloche o también de nuestra localidad de aquí del Bolsón?
No, son medios de San Carlos de Bariloche, pero tienen digamos, un alcance en la región. Y la verdad es que tuvimos dos instancias de diálogo muy fructíferas, donde, bueno, nuestro planteo es que cada uno tiene derecho a tener la posición que quiera sobre el conflicto, claramente. Es decir, yo no la intención de la Defensoría no es alinearse con una postura determinada, más allá que uno pueda tenerla personalmente. Uno puede pensar que se trata de una toma de tierras legítima, otra persona puede pensar que se trata de una usurpación, pero lo que no se puede hacer es criminalizar al conjunto de las comunidades mapuches y suponiendo que hubiera algún grupo violento, suponiendo que hubiera algún grupo, como dicen algunos medios, terroristas, ¿cuántos serían los integrantes de este grupo? ¿10, 15, 20, 30? La verdad es que es muy peligroso hablar de mapuches violentos, es muy peligroso sembrar el sentimiento de zozobra y de temor, incluso de paranoia. Yo puedo percibir en mi paso por la región, es decir, yo percibí que el personal del hotel, que los trabajadores gastronómicos, cuando decíamos que íbamos, por ejemplo, de Bariloche a Bolsón, nos decían, ah, pero pasaron por Mascardi y no les pasó nada, no tuvieron miedo. Entonces, aquí también nos estamos enfrentando a una cuestión social donde el vecino teme al vecino, y hay una larga historia de convivencia. Incluso algunos de los comunicadores a los que fuimos a ver nos comentaban que fueron al colegio con miembros de esas comunidades. Y estamos ante una situación en la que nos enfrentamos a la temporada de verano, hasta una larga crisis económica, y yo creo que si se perjudica la temporada, pierden todos, perdemos todos.
Sí, Miriam, justamente eso es un punto importante. Ana te saluda ante todo. Y quería recordar que esto fue durante un fin de semana largo, y a los que trabajan en el sector turístico realmente se sintió el pánico que transmitieron algunos medios de comunicación erróneamente, y levantaron sus cosas y decidieron abandonar nuestra localidad, lo cual trajo realmente una baja importante en la economía a nivel turístico durante ese fin de semana. Ahora bien, mi pregunta, Miriam, es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer nosotros, medios de comunicación, para, y lo pongo entre comillas, educar al público, ¿no? Más allá de siendo muy respetuosos con el lenguaje, correctos, claros, precisos, ¿cuál es la manera, ¿no?, de hacerle entender a no solamente al que viene de alguna otra ciudad, sino al mismo vecino de acá que tenemos en el Bolsón, transmitir la información lo más precisa posible para que esto no ocurra?
Como les dije, yo tuve contacto con ambas comunidades. En el caso de Puesta del Ternero, ustedes saben que no se puede acceder, pero tuvimos una reunión muy fructífera con la vocera de la comunidad, y yo lo que percibí, tanto en ellos como en los medios de comunicación con los cuales me reuní, que habían sido objeto de reclamos, una voluntad de diálogo. Es decir, lo que recomendamos nosotros es, desde los medios, no azuzar el odio, no azuzar el prejuicio, no azuzar el temor, la discriminación, ¿no? Es decir, ser responsables con aquello que se dice, ser cautelosos con aquello que se dice, porque ya hubo derramamiento de sangre. Es decir, las personas, más allá de los investigadores de la justicia, pero las personas que dispararon contra quienes estaban ahí en Cuesta de Ternero, en Quentreu, yo creo que se sintieron habilitados por el discurso violento, discriminador, estigmatizante que hubo de algunos medios. Entonces, lo que nosotros planteamos de la Defensoría es dejarnos de sirenes, no criminalizar ni constituir a las comunidades mapuches en una amenaza para el resto de la población en el imaginario popular. Y creo que esto va a haber que desandarlo, porque esto ya está constituida en una amenaza gracias a este discurso. Es decir, cuando el recepcionista de la plen, cuando el camarero en un bar, cuando un guía de turismo asume como propio ese mensaje y lo reproduce, estamos en problemas. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que hay una larga convivencia, una larga historia conjunta entre quienes son mapuches o se identifican como mapuches y quienes no lo son. Y eso la verdad es que es preocupante. La recomendación es tratar de desandar el camino y tratar de ser claros en la comunicación. En cuanto si hubiera alguna acción violenta, no es responsabilidad de todas las comunidades mapuches. De hecho, hay una voluntad de diálogo, y si hay alguna medida de acción directa que puede perjudicar la circulación, se trata de un reclamo y hay que evaluar si este reclamo es legítimo o no, y esto se dirime en la justicia, no se dirime a los tiros ni por lo que se diga en un medio de comunicación.
Miriam, los medios nacionales colaboran también en este incremento de la violencia, en la creación de un enemigo interno también aquí en nuestras localidades, ¿no? Tanto en el Bolsón como en San Carlos de Bariloche. Fue el caso inmediato de Canal 13 en el programa PPT que conduce Jorge Lanata, y todavía hace un par de días estaba viendo La Nación Más, donde después del incendio que hubo en el Club Andino Piltriquitrón continúan atribuyendo a la comunidad mapuche la propiedad de ese incendio, cuando todos sabemos que no se sabe quiénes son los responsables.
Tal cual, y al mismo tiempo...
Claramente, sí, claramente esto es así. No solamente este canal objeto de reclamo por parte de las audiencias en la Defensoría del Público, sino varios otros canales, incluso independientemente de su posición político-ideológica en algunos casos. Sí. Y estamos trabajando también sobre esos reclamos.
Sí, es muy difícil. Uno puede también, lo que hablábamos entre compañeros, ¿no? Podemos aconsejarnos, hay veces que sale del desconocimiento, podemos hablar entre nosotros, pero cuando hay un gigante tan potente como un Jorge Lanata, como el diario Clarín, como La Nación, hay veces que resulta muy desgastante para los otros medios también, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, hasta desde el mismo gobierno municipal y el mismo gobierno provincial, se criminaliza a las comunidades mapuches. Entonces, teniendo esa voz oficial, realmente resulta un poco complejo, ¿no?, llevar adelante una comunicación correcta.
Sí, claramente esto es así, pero te remarco que no solamente Clarín y La Nación, sino, no los voy a nombrar, sino otros canales que emiten desde sí. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumaron a esa dédica que yo creo que promueve, que no promueve la convivencia y que no promueve la solución del conflicto. Es una prédica que considero que es perjudicial para la convivencia democrática, definitivamente, y que, como siempre decimos, los discursos que discriminan, los discursos violentos, los que algunos llaman discursos de odio, se trasladan de la virtualidad y de los medios a la vida real y provocan violencia física, que en este caso, desgraciadamente, terminó con una persona grave en el hospital y otra muerta.
Una más de mi parte, Miriam, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue, digamos, si hay un protocolo de la Defensoría del Público, teniendo en cuenta que, bueno, justamente, como vos decís, la Defensoría no tiene facultades sancionatorias?
Vamos a continuar el diálogo. Le propusimos a los medios, como dije, bajar los decibeles, o sea, tratar de no continuar con la criminalización y con el señalamiento de las comunidades y darle voz a las comunidades. Esto es lo que propusimos, vamos a ver si se concreta, las vamos a mantener al tanto.
Excelente. En caso de que esta instancia de diálogo no dé frutos, digamos, no resulte, ¿hay algún tipo de acción legal que se pueda llevar adelante, algún tipo de sanción?
Bueno, nosotros no tenemos, como te dije, potestad, ni espíritu sancionatorio, ni vocación sancionatoria. Nosotros llevamos adelante nuestras actuaciones, esperemos que sean exitosas, pero hay otro organismo que sí puede sancionar, que es el ENACOM, el Internacional de
ya pasaría
Comunicaciones,
ellos.
Que puede llegar desde un llamado de atención, una multa, o incluso en casos extremos el retiro de la licencia.
Perfecto.
Gracias, Miriam.
No, gracias a ustedes.
Bueno, estamos en contacto, para ver cómo continúa.
Sí, por supuesto. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional Bolsa.
Muy amable. Gracias.
Hasta luego.